los compositores.
Pues Jero, no hay tiempo para más, nos quedamos con esta canción para despedirte. Te doy las gracias y te digo una cosa, la próxima semana te quiero por aquí poniendo calles, ¿eh?
Aquí estaremos, si Dios quiere, nunca mejor dicho. Marcho en silencio a reponerme del profundo impacto interior que siempre me produce esta magnífica película, ya sea verla o hablar de ella.
Qué grande, Silencio de Martin Scorsese. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Dieron las 5, las 4 en las Islas Canarias. Hoy la ministra Irene Montero comparte acto con los mismos jueces a los que ha llamado machistas, entre otras cosas. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Van a coincidir en un acto contra la violencia de género y lo hacen después de que la ministra de Igualdad les haya acusado de machismo por la rebaja en las condenas que han recibido varios delincuentes sexuales.
El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley. Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria.
Montero dice que hay que reeducar a los jueces e insinúa que incumplen la ley de forma deliberada, que es una forma encubierta de acusar de prevaricación. Como acabas de escuchar, Montero cree que la culpa es de los jueces. Sin embargo, los magistrados argumentan que ellos solo interpretan la ley que la propia ministra ha creado. Y es que en la conocida ley del solo sí es sí, se elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Eso provoca, por ejemplo, que un hombre con 12 años de condena por un delito sexual con penetración y uso de armas vea su pena reducida a 9 años de cárcel. Ese hombre había sido condenado por agresión sexual, pero en el momento en el que esta ley entra en vigor, su delito pasa a equipararse con un abuso sexual, que tiene un castigo mucho menor.
¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense.
Acabas de escuchar a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, cuya formación en materia de malos tratos, por cierto, no va más allá de un máster a distancia de 6 meses. En cualquier caso, desde Podemos se niegan a modificar la norma porque eso sería admitir que está mal planteada. Ante esta situación, la parte socialista del gobierno se desmarca y recuerdan que ya avisaron a Montero de los problemas de esta ley. Eso tampoco les exime, porque las leyes se aprueban primero en un Consejo de Ministros donde también está presente la parte socialista del gobierno. Por lo tanto, ahora toca esperar a que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia. Entre tanto, respetar las sentencias judiciales.
La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también para extraer conclusiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este es el último enano que le ha crecido al gobierno en el habitual número circense al que se hace frente en nuestro país cada semana. El penúltimo tiene que ver con el delito de sedición y la malversación. Ahora el gobierno sabe que beneficiar al independentismo reformando la malversación puede ser difícil de asumir por la opinión pública. Teresa Fernández.
Se sigue sin resolver la derogación del delito de sedición y la posible reforma en la malversación en el Código Penal. Los independentistas exigen a la carta reajustes en este delito y, para la sorpresa de la Moncloa, el presidente Sánchez ha dejado la puerta abierta a introducir cambios.
Y luego ya la tramitación parlamentaria, pues hablaremos de las enmiendas y veremos exactamente cuáles son los términos de las enmiendas que presentan los grupos parlamentarios. Pero hablar en abstracto, sin conocer exactamente cuáles son las propuestas.
El jefe del Ejecutivo no solo no muestra una postura concreta al respecto, sino que además culpa al gobierno anterior por esta situación.
Heredé un problemón de convivencia en Cataluña. Y creo que hoy nadie duda, hasta incluso los duros adversarios políticos que pueda tener, que la situación en Cataluña hoy, en 2022, es infinitamente mejor al año 2017.
Hacer reformas en la malversación supondría un impacto positivo para los líderes del procés. Por eso, al ala socialista del gobierno se le complica y ya no sabe cómo explicarle a la ciudadanía que podrían aceptar las exigencias independentistas y realizar los cambios.
Y fuera de nuestras fronteras, esta noche se ha confirmado que los republicanos, el partido de Donald Trump, ha logrado la mayoría en la Cámara de Representantes. De esta forma, los demócratas se hacen con el control del Senado y los republicanos con el Congreso. Ahora Biden tendrá más dificultades para sacar adelante su agenda de aquí a 2024, pero no ha sido ni mucho menos la catástrofe que se vaticinaba. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es 17 de noviembre. Hoy va a llover en la vertiente atlántica, cantábrica y en Extremadura. Y en general va a estar nublado en todo el país. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera. Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas, la gente que intenta conciliar el sueño y acude a la radio para que pasen mejor estas dos complicadas horas en la madrugada, antes de que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, eso de las 6:10 de la mañana. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, preferimos las historias humanas, las que nos alimentan el alma y nos demuestran que a pesar de la que está cayendo y estos años complicados, pues a pesar de todo eso, la vida mola y merece ser luchada. Mira, han pasado casi 50 años, medio siglo, de una de las escenas que más se han repetido y recreado en la gran pantalla. Me estoy refiriendo a la del Apolo 17. Esa fue la última vez que el hombre puso el pie en la luna. Finalizaba de esa manera el programa Apolo, que nos dejó una de las imágenes que todos tenemos grabadas en la memoria. Esos pequeños pasos para el hombre de Neil Armstrong que significaron un antes y un después. Y hace unas horas hemos podido escuchar la cuenta atrás del despegue de un cohete y de una nave. Empieza de esa manera una nueva misión, la Artemis 1, con la intención además de preparar el terreno para que esa escena que vimos por última vez hace casi 50 años vuelva a repetirse. La verdad que el camino ha sido realmente largo hasta que por fin hoy se ha conseguido lanzar la nave Orión. Este ha sido el tercer intento después de que los contratiempos climáticos y algunos problemas en la nave pues dificultaran los dos intentos anteriores. Y como dice el dicho, a la tercera va la vencida. Así ha explicado en COPE cómo ha sido el lanzamiento Pedro José Herraiz, uno de los ingenieros españoles que trabaja en la Agencia Espacial.
Con todo lo que hemos pasado, de fallos técnicos, huracanes que nos han obligado a ir al edificio de integración y este último que lo hemos pasado en el Launchpad con bastante precaución, hoy tocaba.
Es que estos contratiempos han retrasado 3 meses el inicio de esta misión Artemis 1, pero por fin ha salido el cohete del Centro Espacial de Kennedy en el estado de Florida. Y se trata de un vuelo de ida y vuelta de 25 días y si todo sale bien, será en 2025 cuando se repita esta misma operación. Pero claro, en esta ocasión ya será tripulada. Así lo han vivido desde la estación espacial.
Súper emocionante ver cómo empiezan a salir las chispas para iniciar la combustión de los motores y empieza a moverse. Es alucinante. Era el momento que todos estábamos esperando y fue súper emotivo. Y en la sala de control, los que estábamos allí, casi no podíamos ni creernos.
Es que la imagen es realmente increíble. Es un cohete de 98 metros de altura, con una potencia superior a cualquier otro que se haya mandado antes, que va acompañado de la nave Orión. Tendrán que recorrer 2 millones de kilómetros hasta llegar a la Luna. Y de esa manera, si puede llegar a aterrizar, pues regresará a la Tierra para el próximo 11 de diciembre. Unos meses más tarde, si todo va bien, se pondrá en marcha el Artemis 2. Se repetirá el mismo proceso, pero ya con tripulación. Y será la última prueba hasta 2025, año en el que está previsto, ni más ni menos, que volver a aterrizar sobre la Luna.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo las calles con tu ayuda este jueves 17 de noviembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. En este jueves celebramos los santos de Isabel de Hungría, reina y religiosa, Zaqueo, mártir, y Hugo de Lincoln, cartujo. Y atención, porque en esta segunda hora de radio vamos a hablar con Carmen Zabalete. Es doctora en Historia del Arte y ha sido además la encargada de coordinar el libro El Enigma de Tutankamón. Es que este mes se ha cumplido el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y aún hoy pues hay muchos secretos que rodean este hallazgo histórico. Así que seguro que Carmen nos puede ayudar a entender pues un poquito mejor qué significa la figura de Tutankamón. Hoy por eso además estamos preguntando cuál sería para ti tu viaje de leyenda. Podrías elegir entre Egipto, el Gran Cañón del Colorado, Nepal, Chichen Itza. Hay casi 500 mensajes que nos has dejado en facebook.com @poniendolascalles, y antes de las 6 de la mañana seguiremos leyendo la cantidad de ellos que nos estás dejando, bueno, con mucha ilusión, porque claro, hay mucha gente que desea viajar y que esos viajes sean históricos. Y la verdad que, Diego, yo estoy muy contento porque la gente coincide muy mucho con nuestro gusto. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, coincide mucho con nuestros gustos. Tú has dicho que te gustaría ir a Egipto, y a mí la verdad es que Egipto me parece un viaje brutal, que me encantaría ir, y que estoy convencido de que no dentro de mucho tiempo voy a hacer la escapadita.
Muy bien, perfecto, perfecto. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues hasta las 6 de la mañana el grupo Risa, como todos los jueves, llegamos a los últimos minutos del programa y llegamos con una sonrisa. El capítulo de hoy tiene que ver con el Mundial y un partido inaugural que fue un mangazo de campeonato. Te aseguro que nos vamos a reír un rato, Pulpo.
Genial, será en la última parte de este programa de Poniendo las Calles. ¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo? Hay gente que necesita saber si tiene que coger el paraguas, el jersey de cuello vuelto o un gorrito, si es que ya falta algo de pelo.
Pues para hoy muy atentos, porque tenemos un flujo atlántico húmedo sobre la península y sobre Baleares, con el paso de sucesivos frentes que se irán desplazando de noroeste hacia el sureste. Y estos frentes de los que hablamos nos dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, la Cantábrica y los Pirineos, con algunas lluvias y chubascos que serán más intensos en el norte de Extremadura. Por su parte, intervalos nubosos en el área mediterránea y muy poquitas posibilidades de lluvia por allí. En cuanto a las temperaturas, habrá un leve descenso en el tercio noroeste peninsular y en Canarias, con muy pocas variaciones en el resto de nuestro país. Destacan Murcia y Alicante con máximas de hasta 27 grados, y la chaqueta de oro de este jueves, Pulpo, se la reparten Burgos, León, Pamplona y Vitoria con 6 grados de mínima.
Genial, muchas gracias, Diego. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Son cientos de mensajes los que todos los días nos encontramos en nuestro WhatsApp. Entiendo que hay mucha gente que dice, Pulpo, no ha sacado mi mensaje. Digo, bueno, pues es que hay muchísima gente que ha lanzado el suyo y tenemos que cubrir unos minutos y lo hacemos de la mejor manera que podemos. Vamos a escuchar a la gente que en las últimas horas nos ha dejado un montón de notas de voz que suenan bastante bien.
¿Sabéis esa que dice, poniendo las calles desde el corazón? Somos ponedores. Buenas noches a todos. Soy Jesús, un vigilante. Un abrazo.
Gracias, Jesús.
Buenos días, Pulpo, y buenas noches en Colombia. Soy un ponedor poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Aquí Dori de Zaragoza.
Hola, Dori.
Sois los mejores. Buenos días.
Buenos días, ponedores. Otro día más, venga, al ataque.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pásate
pues nada, añorando la pandemia y el confinamiento. Que anda, que no me he pasado noche escuchándote. Venga, fuerza al programa y pa'lante.
Muchas gracias. Mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Coge tu teléfono ahora, déjanos una nota de voz. Dinos quién eres, dónde estás, por dónde te encuentras, por qué estás escuchando el programa, o el mensaje que quieras. Es tu tribuna abierta para que te escuchemos y te sintamos cerca. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un mensaje que nos llega desde México. Dice, Pulpo, soy un santanderino viviendo muy cerquita de Chichen Itza. Mi viaje de leyenda sería Nueva York. Dice, con la suerte o desgracia que la primera vez que estuve en esa ciudad fue el 10 de septiembre de 2001. Al día siguiente vi caer las Torres Gemelas. Me quedé viviendo 12 años, también conozco el Gran Cañón y ahora vivo en Cancún desde hace 11. Saludos a todos los ponedores. Jo Ra es quien nos manda este mensaje, al cual yo desde aquí le mando un abrazo enorme. Esta canción en la voz de Paul Carrack es simplemente la perfección.
Concerned with gain as the
5:16 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo para nuestros vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, también los policías nacionales, nuestros policías locales de un montón de ciudades y nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! La verdad que Lola González es una ponedora que le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Este gesto, Lola, que acabas de tener con nosotros, nos ayuda una barbaridad, a que sepan que en la madrugada de 4 a 6 hay un programa de radio en directo que lo realizan los currantes, la gente que duerme mal, que duerme poco, la gente que está en la lucha y la gente que prepara la jornada desde muy temprano, que son los ponedores de calles. Mi abrazo a la gente que le da a seguirnos, yo lo agradezco un montón. Y si tú también lo haces, que todavía no lo hayas hecho, pues tu nombre me aparecerá en grande en esta pantalla de ordenador y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos preguntándote por ese viaje de leyenda que quieres realizar en algún momento en tu vida. Y la verdad, Diego, que es una auténtica pasada conocer que los ponedores se mueven, que quieren moverse, que quieren conocer otros destinos, que si Nepal, que si Chichen Itza, que por qué no el Gran Cañón del Colorado o por qué no Egipto. Yo es que tengo muchísimas ganas de conocer Egipto y hay muchos ponedores que coinciden conmigo.
Pues sí, como por ejemplo Francisco José Torres Granero, que nos dice que él entre las cuatro opciones se iría a Egipto. Pulpo, me trago todos los documentales de Egipto. Creo que sería capaz de descubrir quién fue el primo del nieto del cuñado de Tutankamón. Tengo varias colecciones en DVD y un busto del faraón. Y igual, soy ponedor de pirámides.
Muy bien, muy bien. Yo soy muy, muy coleccionista también de documentales de Egipto y me fascina tanto, sobre todo porque el momento de la construcción de las pirámides en aquella época me parece ya una auténtica obra de ingeniería. Y sobre todo lo que se construyó ahí, por qué se construyó y que a día de hoy todavía esté ahí guardado y haya tantos secretos en torno a ellas.
Pues sí, es uno de los grandes misterios de la humanidad y Casellés Sánchez elegiría sin duda también Egipto. Nos dice que es una maravilla de la humanidad y que desde niño sueña con visitarlo. Así que, bueno, pues veremos. Alonso Romero López, por ejemplo, prefiere irse al Cañón del Colorado, al Gran Cañón, y así de paso dice que visita a su familia de Wisconsin y de Canadá. Muy bien, también es una buena opción. Perfecto. Ana Escudero Pérez dice que se iría al Gran Cañón del Colorado porque Egipto es una maravilla, pero ya lo ha visto, y Chichen Itza también, y a Nepal, aunque no lo ha visto, no le hace especial ilusión. Al que sí que le hace especial ilusión, Pulpo, es a Tino, que entre las cuatro opciones sí que elige irse al sur de Asia, elige irse a Nepal.
Genial. Bueno, pues yo agradezco la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. También le agradezco a Javi Mélida, que nos acaba de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. A Rafael Jesús Aguilar Mata, a Antonio Bravo Sánchez, a Sergio Tellado y a Néstor García. Bienvenidos, muchísimas gracias. Somos ya en Facebook 83.209 ponedores. Estamos en una cifra impar. Hay que empujar un poquito para que consigamos una cifra par. Ya sabes que el par significa buena suerte y el impar significa mala suerte, con lo cual tenemos que quitarnos ese número impar de encima para alcanzar una cifra par y poco a poco lo vamos a conseguir. Tenemos nuestro juego del podcast, Diego. Hay gente que le gusta jugar porque dice que lo encuentra bastante entretenido.
Pues sí, es un juego muy entretenido y es un juego que recordamos que sigue en activo y que sigue en activo hasta mañana viernes, cuando tendremos la última palabra escondida. Y para los que no sepan de qué estamos hablando, para los que no sepan qué es esto, se lo explicamos muy rápidamente. Nosotros vamos a ir introduciendo a lo largo de la semana diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts de nuestro programa, palabras que pensamos los lunes y que, pues eso, tienen relación entre ellas. Y si alguno de nuestros ponedores las encuentra, Pulpo, se puede llevar un premio. Pero estas palabras, es cierto que no las van a escuchar en directo. Las tienen que escuchar en cope.es, en Poniendo las Calles, y tienen que escuchar el programa todos los días para ir apuntándolas. Esta semana tenemos una temática muy especial y muy curiosa. Esta semana vamos a esconder cinco palabras que hacen referencia a animales que hibernan. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Toma ya, perfecto. 5:20 de la mañana. Me encanta esta música, Mariano, muchísimas gracias. Es una canción que nos da muchísima energía para afrontar la madrugada y ya enseguida, pues, el día a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí en COPE a menos 10, le damos la del Pulpo. quiero mandar un abrazo a Jorge López, que es un vigilante de seguridad que acaba de mandar un mensaje dando las gracias porque cada día nos acordemos de los vigilantes de seguridad. Pues claro que lo hacemos y con mucho cariño, porque nos imaginamos la situación del vigilante en una garita, con el frío, con las inclemencias, con la soledad también en lo físico, que pues tratamos de dar un cariño bastante especial a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Música arriba y vamos a enseguida con una entrevista que seguro que te va a tocar el corazón. Hoy te estamos preguntando por ese viaje de leyenda y todo está basado en que vamos a hablar de Egipto con una persona que lo conoce francamente bien. El pasado 4 de noviembre, es verdad que se cumplieron 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, uno de los hitos de la arqueología mundial, y es que esta tumba en el Valle de los Reyes fue descubierta en 1922 por Howard Carter. Es verdad que supuso el hallazgo arqueológico más increíble de todos los tiempos. El faraón niño había sido enterrado con el ajuar funerario más espectacular que podamos imaginar. Comentan que más de 5.000 tesoros, entre los que destaca su impresionante máscara mortuoria, con más de 11 kilos de oro puro y piedras preciosas. Y Carmen Zabalete, es doctora en Historia del Arte, ha coordinado un libro maravilloso titulado El Enigma de Tutankamón, según dicen, pues escrito por los mayores conocedores del Antiguo Egipto. Este libro se adentra en una de las historias de la arqueología más fascinantes jamás narradas. Carmen Zabalete se está convirtiendo ahora en ponedora de calles. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Menudo madrugón.
Ya lo sé, y perdona que encima tenemos una madrugada, según nos está contando Diego, un poco rebelde en cuanto al tiempo, pero de verdad me hace muchísima ilusión que estés con nosotros aquí poniendo las calles en este jueves 17 de noviembre. Nosotros es que estamos acostumbrados ya a estos madrugones. De todas formas, ¿se sabe ya, Carmen, si el pueblo egipcio, por ejemplo, era muy madrugador?
Pues yo creo que sí. Ten en cuenta que ellos se regían por las salidas del sol, ¿sabes? Uh-huh. Además era su dios, Atón. Uh-huh. Entonces yo me imagino que ellos miraban mucho a los astros y sí, madrugaban bastante.
Uh-huh. Bueno, tiene toda su lógica, Carmen, desde luego que sí. Pero me imagino que para una doctora en historia como tú, trabajar en este libro tiene que haber sido un disfrute auténtico, ¿no? Permanente. ¿Has aprendido cosas nuevas de Egipto? O, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues mira, sobre todo me ha sorprendido la figura de Howard Carter. Uh-huh. Es un señor apasionante, un arqueólogo autodidacta que solo uh-huh. sabía dibujar, que tuvo una fe absoluta en su descubrimiento. Él estaba empecinado, todo el mundo le decía que no siguiera, y allí siguió excavando, arriesgando todo por un sueño, uh-huh. un sueño. Y luego además me lo imagino como una persona muy apasionada, como que yo, ¿sabes? Como esto que si renunciaba a ese sueño, no le quedaba nada en la vida. Entonces, sí o sí, le tenía que salir bien. A mí su figura me apasiona por completo.
No, hombre, llama muchísimo la atención, desde luego que sí, Carmen. Pero, por ejemplo, yo que soy muy aficionado a ver, lo comentaba antes, ¿no? Los documentales sobre Egipto, sobre la construcción de las pirámides y todo lo que significa, realmente nos damos cuenta que sobre la figura de Tutankamón no conocemos tantas cosas. Por ejemplo, en tu libro, ¿qué vamos a aprender de nuevo?
Pues mira, vamos a aprender, vamos a sorprendernos sobre todo.
Bien.
Pulpo, porque ten en cuenta que Tutankamón en nuestra cultura es un faraón muy importante, pero en su época no lo fue en absoluto. Mm. Él fue el último rey de los Tutmósidas, ¿vale? De la dinastía 18, y pasó casi un periodo de transición, por decirlo de alguna forma. Además, ten en cuenta que estuvo muy poco tiempo reinando. Llegó al trono con ocho años, y estuvo uh-huh. hasta los 19, un lapso de tiempo muy corto. Uh-huh. Y a diferencia de su padre, Akenatón, que sí que produjo toda una revolución, uh-huh. que desterró a todos los dioses, acabó con el politeísmo de Egipto y puso a Atón en el centro de los templos, Pues Tutankamón lo que hizo fue como, bueno, no Tutankamón, porque era, él era muy pequeño, entonces estaba muy, muy manipulado por todos los sacerdotes que habían perdido el poder con su padre, ¿no?, en el anterior periodo. Pues, pues lo que hizo fue que Egipto volviese a la tradición, ¿no?, de los cultos. O sea, es un faraón menor.
Fíjate, ha pasado muchísimo tiempo. Y yo creo que a día de hoy, los que no estamos tan metidos en la historia de las pirámides y de Tutankamón, no sabemos realmente de qué llegó a morir.
Pues a ciencia cierta no se sabe. Mira, las últimas investigaciones fueron, quiero recordar, en 2005, y las hizo el eminente egiptólogo Zahid Hawass. Y entonces él llegó a la conclusión de que fueron diversas causas. Como sabemos todo, bueno, le hizo un estudio muy pormenorizado con un TAC, una tomografía computerizada, y como te digo, llegó a la conclusión de que fueron diversos motivos, ¿no? Se encontró una fractura abierta encima de la rodilla izquierda, pero también se encontró otra fractura en el cerebro. Se cree que esa fractura cerebral se la hizo el mismo Carter, ¿sabes?, en un descuido, porque no era arqueólogo, Howard Carter, no estaba preparado en este sentido, y entonces pues hicieron un trabajo un poco grueso, por decirlo de alguna forma. Además, es una de las momias peor conservadas de toda su dinastía, y con todas estas numerosas fracturas que se han encontrado y las lesiones en las partes blandas, pues además no tenía el corazón. Se cree que, o sea, el diagnóstico médico más certero, se cree que murió de una necrosis ósea complicada por una infección severa de malaria. ¿Que cómo se la produjo? Pues no sabemos. Hay teorías desde que se cayó de un caballo en una batalla, pero sabemos todos que Tutankamón tenía una figura muy maltrecha, que tenía grandes discapacidades en su anatomía. Nos imaginamos a este adolescente como un guerrero fornido tirando de un caballo. Pues no mucho, ¿no? Y luego también están las teorías que dicen que fue asesinado, ¿vale?, por el servidor que luego le suplió en el reinado, que fue Ay, ¿vale? Se cree que pudo haber mandado su asesinato. O sea, no se sabe muy bien.
No se sabe, vamos, muy bien.
Ahí está la incógnita, ¿no?, y la fascinación que produce este personaje.
Sí, sí, sí. Son las 5:28 de la mañana, 4:28 en Canarias. Me está comentando Daniele Brunini a través de Facebook. Dice: Pulpo, es que cuando estuve en México es como si te subieses en una civilización de hace un montón de años, que es como una cápsula del tiempo, que es impresionante, que la gente es muy amable. Daniele me está contando que fue hace 20 años y dice, como anécdota, pude contratar con unos paseantes que estaban allí con los camellos por la noche, por las pirámides de Estrangis, y hasta que llegó la policía y nos echaron, pero fue espectacular. O sea, que tiene el Cairo, tiene un montón de magia, y nuestros ponedores están contando anécdotas e historias de cuando lo visitaron por primera vez, y también como viaje de leyenda al que quieren aspirar. Me encanta que nuestra audiencia quiera disfrutar de este tipo de viajes. En este libro, Carmen, que has publicado, tu función ha sido, bueno, pues la de coordinar los conocimientos y aportaciones del resto de participantes. También algo fascinante. Pero realmente, ¿qué ha aportado cada una de las personas que ha participado en el proyecto?
Pues han sido tremendas, porque fíjate que lo hemos hecho con arqueólogos españoles y egiptólogos españoles que están in situ, excavando hoy en día en Egipto. Entonces, es maravilloso, porque hemos estado trabajando, por ejemplo, con Vicente Barba, que fue el descubridor hace años de la momia que tenía el primer cáncer de mama documentado.
Increíble.
Entonces, ya te digo, investigadores muy relevantes, que todos están coordinados por la Universidad de Jaén, que allí es muy muy pionera en Egipto, y están en el proyecto de Cubete el Java. Uh-huh. Así que ha sido total, la verdad.
La verdad que sí. Estamos hablando con Carmen Zabalete, es doctora en Historia del Arte y también coordinadora del libro titulado El Enigma de Tutankamón. Carmen, sobre la leyenda que hay en torno a todo esto, ¿qué hay de la maldición que se supone acompañar a su tumba?
Sí, pues ahí tiene mucho Existe. Que ver la muerte repentina del Lord Carnarvon, que fue la persona que sufragó toda la investigación, que estuvo mano a mano con Carter. Él murió a los 56 años, nada más a los dos meses después de descubrir la tumba. Y entonces se dispararon todo tipo de teorías, porque además también murieron otros participantes en la investigación. Pero bueno, murieron en un lapso, creo recordar, de 12 años y fueron 7 personas o 5. Uh-huh. Con lo cual tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Las causas de la maldición, pues mira, seguramente la propia mantener por el equipo de Howard Carter la seguridad de la tumba, uh-huh. ¿sabes? O sea, qué mejor forma de alejar a los curiosos y a las personas que quieren apropiarse de los tesoros que decir que hay una maldición, que quien se adentre en esa tumba va a estar maldito. Pues no mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y luego también, aparte de eso, la prensa tuvo un papel ahí pues muy fuerte. Ten en cuenta, por ejemplo, que el creador de Sherlock Holmes, Arthur sí. Conan Doyle, fue uno de los que propagó esta leyenda. Él dijo ni más ni menos que había un mal elemental que guardaba la tumba. Entonces esto salió publicado en el propio Times de Londres y luego también otra novelista muy popular en la época, británica, Mary Corelli, pues dijo que y esto salió publicado en el New York World, dijo que ella atesoraba unos documentos antiguos escritos en árabe que afirmaban, que subrayaban y afirmaban la maldición. Y, por ejemplo, decía: la muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba sellada de un faraón.
Toma.
Pues claro, ahí ya tienes todo tipo de leyendas disparadas, ¿no?
Claro, claro.
Pero vamos, maldición. Las investigaciones más coetáneas y más científicas, pues la destierran por completo.
Uh-huh. Fíjate, hay un mensaje que me acaba de mandar Jesús Valencia a través de Facebook. Me dice: Pulpo, un viaje ideal sería a El Cairo, a Egipto, ver, por ejemplo, allí el mercado del Al-Halili, mejor dicho. Dice, es que la egiptología es una ciencia. Por eso, Carmen, me fascina tanto tu libro, tu historia y cómo nos lo cuentas. Porque, claro, yo me hago un montón de preguntas y hoy que te tengo aquí poniendo a las calles conmigo, Carmen, quiero conocer por qué la civilización egipcia es tan importante en la historia de la historia.
Pues porque con ellos empezó toda la civilización. Empezó, por ejemplo, bueno, con ellos y con los antiguos mesopotámicos, ¿no? Por supuesto. Ellos fueron los creadores del papiro, el papiro que nos permite escribir y dejar por escrito testimonios. Ahí empieza la historia, ¿no? Uh-huh. La historia siempre tiene que ser recogida por las personas que la han vivido para que luego claro. podamos estudiarla. Y luego porque llegaron a unos, todos conocemos las tumbas como y también los palacios como Luxor, ¿no? Y las pirámides y vamos, eso es una cultura muy rica, con una también con una religión y con un adentramiento en el más allá que expone, que no se queda en lo terrenal, ¿no? Sino que pone al ser humano pues a otro plano, ¿no? Entonces, bueno, es tremenda en ese sentido.
Yo sé que hay varias expediciones de arqueología española que están en las tierras egipcias. No somos Howard Carter, Carmen, pero ¿cuánto hemos contribuido a los descubrimientos que hay en este país tan alucinante? Carmen, cuéntanoslo, por favor.
Pues bastante, hemos contribuido bastante. Entonces, fíjate que en el último capítulo del libro, pues ni más ni menos que el director del proyecto de Kubeder Java en Asua, Alejandro Jiménez Serrano, hace todo un recorrido desde el siglo XIX hasta nuestros días de todas las expediciones que ha habido en Egipto y que por parte de españoles. Entonces, se ha contribuido bastante, ¿eh? O sea, no ni siquiera desde la conservación del Templo de Debod que disfrutamos en Madrid, sino también allí. Uh-huh. Es muy rico todo, uh-huh, la verdad.
Pues Carmen Zabalete, te doy las gracias. Son y 35 las 5, las 4 en Canarias. Eres doctora en Historia del Arte y has coordinado, el libro titulado El Enigma de Tutankamón. Carmen, gracias por ayudarnos a poner las calles y perdona por el madrugón.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo y encantada.
Un abrazo muy fuerte y un abrazo también a todos los currantes que llevan unas cuantas horas trabajando. Enseguida nos vamos a nuestra ronda de ponedores, donde conocemos las profesiones, las cosas a las que os dedicáis en la madrugada, porque vivimos al revés y lo tenemos claro. ¡Arriba esa música!
Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conductor. Debido a su mal estado, al final hemos chocado.
Suerte de estar acompañados por gente normal y corriente con nombre y apellido en los que mencionamos porque nos acaban de seguir en Facebook. Ricardo Gómez González, Manuel Plegazuelos, también José Manuel Muñoz Reyes, Jorge Manzanilla Ocaña, Roberto Rodríguez, Xavier Castelló, Marian Miranda Cárcava y Sergio. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Esto nos ayuda muchísimo y yo le agradezco una barbaridad. Y la cantidad de mensajes que nos estáis dejando hoy, fíjate, Diego, en torno a los próximos viajes que los ponedores se van a hacer a El Cairo, por ejemplo. Hay un camionero que se llama José Antonio González. Dice: Pulpo, yo el próximo 2 de febrero voy a ir a Egipto porque siempre me ha gustado y con este programa aún tengo más ganas. Ya os contaré. Pues José Antonio González Gordillo, te pido por favor que cuando vayas allá por el 2 de febrero que hagas fotos y que nos las mandes y que nos digas: Pulpo, aquí está un ponedor visitando este país, esta ciudad tan histórica, tan de leyenda. Y te agradeceré un montón lo que nos vayas contando porque lo replicaremos aquí para compartirlo y nos alegraremos un montón por ti. Así que José Antonio González Gordillo, espero que no me falles y que nos mandes un montón de información. Me cuentas que eres camionero. Grande los camioneros. Diego, dos mensajes, por favor.
Venga, pues vamos a leer el mensaje de Juan Estepatoro, que nos dice que él indudablemente elige Chichen Itza en la península del Yucatán, en México, porque es espectacular, y nos dice que no es ponedor, porque cuando nosotros los ponedores estamos preparando, él está recogiendo para ir a casa a dormir, pero de camino siempre se pone nuestro estupendo programa de radio. Y otro mensaje que quiero destacar es el del Guaita Taberner. Ojo al mensaje, que nos dice: como especialista en viajes, este año Egipto está saturado y el mercado español lo han dejado de lado, dándonos hoteles que no corresponden con la categoría contratada. Esta es mi queja en el sector de las agencias de viajes españolas. Por otro lado, Nepal es un sueño y si se combina con Bután, aún lo es más.
Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Eso en cuanto a los viajes de leyenda que estamos conociendo hoy por parte de nuestros ponedores de calles, pero a partir de las 6 de la mañana, el que es de leyenda, el que está marcando la comunicación en todos los sentidos, es Carlos Herrera. Y Carlos Herrera, pues comienza a las 6, a menos 10 le damos la del pulpo, y Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Herrera, pues sabe alguna de las cosas que se van a tratar en Herrera en COPE a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
Lo primero, ¿tu viaje de leyenda dónde sería?
De leyenda, buah, es que la verdad es que he tenido... Mira, te voy a decir, los países nórdicos, porque he tenido suerte de ir a varios países que tenía muchas ganas de visitar, tanto en Asia como en América, y yo creo que los países nórdicos es un viaje que me queda por hacer.
Genial, muy bien, tomo nota. A partir de las 6 viene Herrera. ¿Cómo está la información a nivel general? Esto os está dando mucho juego, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que no paramos. Falta de trabajo no tenemos, pulpo, porque tenemos el lío servido ahora mismo en España. Los jueces están reduciendo penas a algunos delincuentes sexuales y Podemos, pues, se lía a insultar. les llama fachas, les llama fachas con toga, les llama machistas, les dice que les falta preparación. ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque la ley del solo sí es sí de Montero pensó que era buena idea eliminar la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, que hasta ahora se diferenciaban en si había violencia o no. Al eliminar esa distinción, los condenados por agresión quedan a la misma altura que los condenados por abuso y se agrupan, por así decirlo, en un mismo delito que beneficia a más de uno.
Pero Gonzalo, todo esto se avisó en su momento.
Correcto, se avisó además varias veces. Lo avisaron juristas, lo avisó la radio, lo avisaron los mismos políticos, pero Podemos no hizo caso. De todas formas, ahora el PSOE dice que a ver si Podemos revisa la ley. Oye, PSOE estaba en el Consejo de Ministros donde se aprobó también esa ley, ¿eh?
Pero eso lo firma Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno. Esto viene directamente del Consejo de Ministros, o sea que en parte Podemos tiene su responsabilidad, pero ahí los que han firmado todo, si lo han aprobado en Consejo de Ministros, es el gobierno en pleno.
Absolutamente, Pulpo, tienes toda la razón. Hoy coinciden Montero y los jueces en un acto de violencia de género, vamos a ver qué pasa ahí y a ver si Podemos se abre a modificar esa ley. De momento dice que no, porque sería admitir que está mal planteada.
Es que me pongo en la piel de la gente que ha sufrido esos temas tremendo. Sexuales, esos delitos, y que vean ahora, por esta tía, que van a quedar muchos de ellos en la calle dentro de nada, me parece muy, muy injusto.
Por no hacer un buen trabajo. Por no hacer un buen trabajo y no atender a lo que decían los profesionales del sector, los juristas, que ya estaban avisando de que esto iba a pasar, pero bueno, tal no cual. Se les hizo caso.
Tal cual.
Toda esta situación, toda la reforma de la malversación, el posible indulto a Griñán, todo esto abre brechas, tanto entre PSOE y Podemos, como dentro del propio Partido Socialista.
Es que es de coña.
Hay muchos varones enfadados con lo que está haciendo Sánchez. Por eso, hoy vamos a hablar de ese cisma en la formación roja, Pulpo, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a partir de las 6, que además es uno de los presidentes más críticos con la gestión. De Pedro Sánchez.
Es que no se calla ni una, ¿eh?
Tenemos una entrevista importante, no creo que esta vez se vaya a callar tampoco.
Claro que sí. Pues a partir de las 6 de la mañana, hacednos hueco, que los ponedores somos muchos y vamos con mucha fuerza y necesitamos escuchar a Carlos Herrera.
Siempre bienvenidos, Pulpo. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, Gonzalo, que tengas un gran jueves. Hay un montón de gente que está currando, yo no sé si José Julio Arias Hernando o Manuel Ortega Carpio, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, están currando o están comenzando el día. En cualquier caso, les doy las gracias porque ya nos están siguiendo y a lo mejor hay otros muchos que nos están contando en qué están trabajando, que van a ser mencionados en nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Porque, gracias Pepe Domingo Castaño, porque Marcos nos acaba de escribir, nos da los buenos días, dice que yo madrugo para salir a correr y después entro a trabajar a las 8 de la mañana porque tengo una papelería en Valencia. Nos manda un saludo a todos los ponedores.
Y Cristóbal, que nos dice, buenas noches Pulpo, saludos desde la residencia de Gen Grande San Llorenç de Sabals. Estoy currando, estoy de vigilante de seguridad y os escucho todas las noches.
Genial.
Hola, buenas noches, ponedores. Pulpo.
Hola.
Bea, soy María Dolores García, voy ahora a incorporarme a mi trabajo hasta las 5:30. Trabajo en Carlet y soy de Albal. Soy muy agradable y muy, el programa es muy, muy entretenido. Gracias.
Muchísimas gracias. Vamos fatal de tiempo, son las 5:43. Las rondas que hemos recibido y que no nos ha dado tiempo a leer, las metemos en la nevera y mañana viernes, vamos, serán leídas sí o sí. Ya quitaremos, aunque sea lo que sea necesario para dar más cabida a nuestra ronda de ponedores. Ya sabes que en esta semana hemos detenido la máquina del tiempo con las grandes canciones de Luz Casal. Hay un disco para mí, el favorito de Luz Casal, que es el quinto, el Luz Quinto, que ha sido, yo creo que, uno de los más importantes en la carrera de esta artista, de esta gallega, de Luz Casal. Bueno, pues hoy te he seleccionado un tema que muestra la variedad de registro que abarca nuestra protagonista. Yo creo que Loca es la primera canción de las 14 de este álbum y fue el segundo sencillo. Un tema que no paró de sonar en las radios y que seguro que te va a traer muy buenos recuerdos. Sube la radio y disfruta.
¿Quién te dejó?
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Suena el himno de España.
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Los martes son de tutorial en Poniendo las Calles, los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE y tenemos también mucha suerte de que formen parte de este programa de radio. En Poniendo las Calles recibimos con mucha alegría a Fernando Echeverría del Grupo Risa. Chicos, buenos días.
¿Qué tal, distinguidos perdedores? Bienvenidos a este maravilloso jueves. Como estamos ya en la víspera del Mundial de Qatar, hoy os vamos a contar historias de los mundiales. Por ejemplo, érase una vez el Mundial de 2014, Mundial de Brasil, de infausto recuerdo para España, porque nos mandaron pacas a las primeras de cambio, cuyo partido inaugural fue un Brasil-Croacia. En aquel partido, Croacia fue tangada por el árbitro. Una vez producido ese gran mangazo al equipo croata, el Grupo Risa se puso a trabajar. El árbitro era un japonés que se llamaba Nishimura. Este partido fue un jueves por la tarde. El viernes por la mañana ya localizamos en un hotel de Brasil al árbitro Nishimura y le llamó un presunto Iván Rakiti, jugador croata, con un ligero acento andaluz. Ahí va.
Hotel Ingrid,
buen día. Hola, good morning. Please, I would like to talk to the room of Mr. Yuichi Nishimura, the referee.
Okay, sir. Nishimura.
Yeah.
Just a moment, sir.
Mm-hmm.
Sir, would you mind to spell the surname for me, please?
Yes, N.
Okay.
I.
Okay.
S.
Okay.
H.
H.
I. M.
Okay.
U. R. A.
Okay, Mr. Yuichi Nishimura.
That's
Nishimura.
Right.
Okay, you. I'll transfer the call right now, sir.
Thank you.
Thank you so much.
Yes. Mr. Yuichi Nishimura.
Yes, yes.
The referee.
Yeah.
Hello.
Yeah, yeah.
Good morning.
Good morning.
I am Ivan Rakitic. I am Croatia player.
I don't know.
I played, jugué ayer contra Brasil. Tú eres el árbitro, Mr. Nishimura, ¿verdad?
Yes.
De referee.
Yes, yes.
Levántate, gandul. Eres peor que Teixeira Vitiene, que nos ha jodido.
I don't know.
Ladrón, que nos ha pitado un penalti en contra que no era, que lo ha visto todo el mundo. Estarás contento.
¿Ah?
Mr. Nishimura.
What do you want to say?
I'm going to cut you the pelota. Te va a cortar los huevos.
What do you want to say?
Are you listening to me? Nishimura, escúchame.
Ah, no me.
Who are you? I would like to talk to Mr. Yuichi Nishimura, the referee.
Ah, different room, huh?
Where is he?
I don't know.
Who am I talking to?
Who are you now?
Who am I talking to? Because in the reception, they told me that you are Nishimura.
Before yes, but now no. Change.
O sea, antes sí, pero ahora no, ¿no? Eres muy listo tú, ¿eh?
I don't know.
Pedazo de mamón. Oye, no me cuelgue. Oye. No te da vergüenza. Ay, hijo de tu madre.
Es un fenómeno el Nishimura este, ¿eh? Dice, eres Nishimura. Antes sí, ahora no.
¡Ah, no!
Cómo intentaba escurrir el bulto y limpiarse al Rakiti, el Nishimura este. No sé dónde habrá acabado. Bueno, que hoy tenemos faena, ponedores, a las 11:30, el espejito de Herrera Carlos. Pasadlo bien, buen jueves, bye bye.
Hasta luego, Fernando Echeverría, Grupo Risa, a partir de las 11 en Herrera en COPE, os sentiremos un poquito más cerca. Son las 6:10 de la mañana, una hora menos en Canarias, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Sí.
¿cómo me puedo reír tanto con estos colgados? De verdad, ¿eh?
Sí, efectivamente, es la descripción perfecta.
Es que, de verdad, es que un día vamos a tener un problema, ¿eh? Porque es que, qué genialidad, por favor, qué genialidad. Hoy vamos a recordar a alguien muy grande, Herrera, alguien muy grande, que, fíjate, hoy se cumplen 23 años sin Enrique Urquijo. Fíjate qué pedazo de canción.
No nos vemos. No sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa.
Fíjate qué voz, ¿eh?
Llorando como un niño.
Falleció a los 39 años.
La personalidad que tenía, ¿no? Cantando y todo.
Sí, sí.
Es ese gusto, ese sabor, esa forma muy, muy, muy personal de cantar, ¿no?
Súper personal, es verdad. Yo creo que es uno de los compositores, ¿no? Fue uno de los compositores y vocalistas más influyentes que ha dado la música, ¿eh? Estuvo un ejemplo para un montón de artistas y siempre han hablado muy bien de lo que hizo Enrique Urquijo y cómo hacía las canciones, ¿eh?
Ahora que no me hablas, he perdido el camino y voy de barra en barra. Pregunto si te han visto.
Luego había su discrepancia dentro de los secretos entre Álvaro y él, su hermano, pues había una relación perfecta, o sea, no había ninguna fisura. Pero a Enrique muchas veces le gustaba también jugar con las versiones de canciones que a él le parecían muy importantes. Le hizo un homenaje a Carlos Cano, que esta versión del María la Portuguesa, Herrera, es muy, muy, muy digna.
Las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal.
Qué pasada, de verdad.
Qué bonito.
Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz.
Qué bonito.
Muy María bonita canción. Enrique se refugiaba muchísimo componiendo canciones y cantando, pues con esos problemas que son conocidos, ¿no? De las drogas. Y fíjate que falleció pues un 17 de noviembre del 99 en un portal en Malasaña, en Madrid, de una sobredosis. Y la verdad que nos ha dejado unas canciones espectaculares.
Que conoció a ese hombre.
¿Qué necesidad tenía un artista de pop con muchísimo éxito en grabar estas versiones de canciones, digamos, de los mayores? Era un apasionado de la música.
Ya estornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó.
Ay,
ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro.
Oye, pues es una muy bonita canción, pásamela que un día de estos la coloco, ¿eh?
Me vas a hacer pleno esta semana, ¿eh?
Sí.
Me vas a hacer pleno. Yo encantado, Herrera, lo que necesites, claro que sí.
Escucha, pásamela.
Ahora te la paso. Espectacular ayer Pedro Pérez, ¿eh?
Ah, sí, hombre, el libro de Encarna. Léetelo, que está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, voy por la página 200 y pico ya, ¿eh?
Ah, bueno, entonces ya.
Y es una pasada. Si Dios quiere, la próxima semana estará con nosotros poniendo calles. Vaya pedazo de libro y qué historia tiene Encarna detrás, por favor. Qué historia tiene. Qué maravilla.
Ya lo puedes decir.
Desde luego que sí. Herrera, las calles se quedan puestas. España necesita escucharte.
No estoy yo tan seguro de eso, pero yo estoy necesitado de que me escuchen, o sea que...
Bueno, pues aquí cuenta con nosotros. Brindes Hans.
Brindes Hans.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Recarga gestiona la carga de tu flota en cualquier lado, en casa, en estaciones públicas o en tu negocio. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
¿Qué es un viaje?
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Mientras Bruselas lanza un aviso al gobierno recordando que ha duplicado el límite de la deuda pública en contra de lo que indica el Tratado de Maastricht, los datos de la inflación en España apuntan a que la subida de precios se ha moderado en el último mes. Un análisis más detallado de los indicadores ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística apunta que los alimentos y bebidas alcohólicas se han disparado en vísperas de la campaña de Navidad, en particular las legumbres, la leche o los huevos. Después de 13 meses seguidos de subida en el precio de los alimentos, las rentas más bajas, que no tienen capacidad de ahorro para afrontar la subida de precios, con los mismos sueldos y con las hipotecas disparadas, están inmersas en un proceso de empobrecimiento que afecta más a los que menos tienen. Otro indicador de la marcha de nuestra economía que está generando no poca polémica es el de los datos del mercado laboral. Mientras el gobierno insiste, basándose en las cifras de afiliación a la seguridad social y al paro, que nuestro sistema laboral es robusto, la realidad es que la modificación de los contratos temporales por los indefinidos de fijos discontinuos está haciendo que el incremento de contratos indefinidos se haga a tiempo parcial y que incluso se esté percibiendo una menor tasa de productividad en el conjunto de la economía. Una economía inestable que necesita medidas alentadoras y no frenos políticos.